Hola a todos, queridos espectadores, oyentes de Passport Gringos, aquí Ander en edición. Solo quería advertiros de que tuvimos un pequeño problema con mi audio durante la grabación, no nos dimos cuenta hasta después de terminar y simplemente parece que estoy metido en una lata. Más allá de eso, estamos muy orgullosos, muy satisfechos del episodio, creemos que os puede gustar mucho y nada, solo ese pequeño disclaimer para que sepáis. Que se me entiende más o menos bien, se escucha más o menos bien, pero lejos de la calidad que querríamos, pero nada, eso. Disculpad las molestias y esto es un nuevo episodio de Passport Gringos. Disfrutadlo. Passport Gringos.
Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy tratamos la historia de una muy fugaz estrella de la NFL. Hoy contamos una historia agria, desoladora, de una vida difícil y un final absurdamente triste. Entre brillantes luces, grandes temporadas y juego supremo, los New England Patriots también han estado expuestos a sus momentos no tan envidiables. Hoy hablamos de Aaron Hernández, gran jugador y persona completamente rota. Esto es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra, como siempre, mi compañero y copresentador de este programa, David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
Hola, Ander, ¿cómo estás? Esta presentación superó a la del episodio anterior. Tengo que felicitarte porque cada vez son mejores. Gracias. No sé si las preparas o te salen de corrido, pero cada vez son mejores.
Me ponen un par de cosillas y tal, pero sí, sale bastante, bastante improvisado.
Fue una gran introducción a la altura del tema True Crime que tenemos hoy. Nuestro primer episodio dedicado al deporte crimen norteamericano. Algo que Ander, tengo que decirlo, perdón Ander, es reticente a esto. A mí
correcto.
Me gusta.
Sí, sí. Soy... No, ningún problema en que esto sea revelado.
Yo soy un gran consumidor de documentales sobre crímenes.
Sí, David es un morboso, efectivamente.
No, morboso no, pero me gusta, son temáticas que me gustan. Y llevo mucho tiempo, creo que desde el primero o segundo episodio, vengo taladrándole la cabeza
a Ander. No, tanto no recuerdo.
Del quinto, del sexto, tal vez.
Creo que hubiese decaído antes. No creo que hubiese resistido a 4 meses de estar...
No, fuiste pilotando
bien. Momentos.
Lo pilotaste bien, pero cada tanto... Yo soy partidario, quiero que lo digan que lo dejen en comentarios si cada tanto quieren algún tema de estos relacionados con el deporte, el crimen, lo paranormal incluso, y el deporte y la cultura pop estadounidense. Tenemos dentro, en los próximamente, yo creo que lo hablamos pero muy de pasada, algo sobre O.J. Simpson. Tenemos que hacer un episodio dedicado.
Sí. No, lo de O.J. Simpson, o sea, lo tengo en plan fecha, que es dentro de unos meses, en plan para que coincida como con el aniversario del juicio y tal.
Bueno, bien. Sí, sí. Bien, me gusta. Bueno, esto es Passport Gringos Crime o algo por el estilo.
La semana pasada no le llamamos, o sea, Passport Gringos Perritos tampoco.
Claro,
o sea.
Claro. Bueno, hace unas semanas me hice eco en mis redes sociales. Entré en YouTube y me apareció en relacionados varios crímenes históricos argentinos. Y el título del canal de YouTube se llamaba Archivo Messi y el nombre del crimen. Y
yo dije, es verdad, me lo pasaste esto.
No, sí. Digo, ¿cómo Archivo Messi? ¿Qué tendrá que ver? ¿Cómo? Pensé, ¿cómo el diario Clarín tiene un canal dentro de su... Bueno, un canal no, una sección dentro de su canal de YouTube que se llama Archivos Messi y lo relaciona con crímenes históricos argentinos? Dije, ¿qué manera de robar con Messi, no? ¿Cuál será el nexo? Y cuando hice clic para ver el motivo, el clickbait funcionó conmigo, pero vi...
Correcto,
vi me tiré, sí, con, me tiré, sí, sí. Sí.
Y ahí le pillaron a David, con la pesca, muy bien.
Me conocen muy bien y vi que la que lo presenta apenas empieza se llama Virginia Messi. Y dije, qué buen naming, qué buen, ¿cómo? Y encima es una señora, o sea, es una periodista mucho mayor que Messi. Debe tener 45, 50 años, suponte. Y dije, qué bueno que tu apellido de golpe cobre importancia.
De golpe.
Exactamente, sí, sí. Imagínate que el próximo Messi se apellida Mosquera o Iturralde.
Sí.
sería un golazo, porque a donde vayas van sí. a decir, eres pariente, porque Iturralde y Mosquera son apellidos sí. relativamente comunes, pero no habituales, ¿no? No hay mucha gente.
Sí, 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 hay otros Iturraldes, pero hay pocos. O sea,
claro, es por, más por zona. Es por zona.
Sí, o sea, el árbitro, Ander Iturraspe, el jugador. Claro. Y de ahí, o sea...
Ese te pegó en el poste. Ese pegó.
Sí. Yo me voy a flipar cuando salió este chico de hostia. Y bueno, era como mi jugador favorito, entre comillas, el jugador en el Athletic y tal.
Claro.
Pero era en plan de hostia, Ander Iturraspe. Sí, sí, sí.
Sí, es verdad. Es fácil. De hecho, mucha gente se debe confundir contigo y debe decir Iturraspe. O con él deben decir Iturralde. Sí. Bueno, ¿qué? Otra cosa que propongo en comentarios, no solo si les gusta esto del crimen o no, ¿cuál es el futbolista, el mejor futbolista que lleva vuestro apellido? Se lo digo a los, ¿cómo es? A nuestros espectadores. Mosqueras hay muchos en Colombia. Está repleto de Mosqueras.
Colombia. Me acuerdo de aquel central del Sevilla.
Aquivaldo.
Las dos primeras UEFAs, creo. Sí.
Aquivaldo Mosqueras.
Sí. Exacto, central del Sevilla.
Sí, sí. No era muy bueno que digamos.
Fue titular ese par de años, creo. Luego
sí,
se acabó rápido su llama, pero.
Sí, ahí también el tema del color. No quiero sonar racista, el tema del color y demás hace que no seamos muy parecidos.
No, espera, antes de que maten los sevillistas, no, los centrales titulares creo que eran Escudé.
Escudé, porque se apellidaba Escudé, sí. Pero se ponía Escudé.
Aitor Ocio,
Javi Navarro algún año.
Jugaba, exacto, Escudé seguro eso, Aitor Ocio, Mosquera y de alguno más.
Creo que había, Javi Navarro coincidió un año, estoy hablando de memoria.
Javi Navarro creo que es justo previo a aquellas UEFAs, creo.
Cala.
Creo.
No, Javi Navarro levanta, ¿eh? Javi Navarro levanta una UEFA mínimo, sí.
Vale,
una
UEFA mínimo. La segunda creo que igual ya no, pero la primera igual sí.
Me voy a tirar un triple. Levanta la primera y la segunda. Me tiro un triple, porque fueron consecutivos.
Puede que sea, ¿eh?
Me tiro un triple.
Recuerdos un poco...
Y dejo el movimiento de la muñeca para que parezca que sé jugar al baloncesto.
Sí, sí.
Bueno, correcto. En la Copa Libertadores pasada, Boca jugó contra un equipo colombiano que tenía 4 Mosqueras.
Madre de Dios.
Y yo dije, que no mete un gol Mosquera. Que Mosquera no le mete un gol a Boca, porque no. Pero no sé quién sería el mejor Mosquera de los que juegan, pero que digan en
un otro que
Iturralde
lo diga. Sí, es que Iturralde, o sea, creo que lo busqué un día en Wikipedia hace tiempo, es que no me acuerdo de ninguno, ¿eh? Creo que había algunos y tal, pero es que no, bueno, ninguno especialmente reseñable
en comentarios.
Bueno, este que jugó en el Depor, en el Getafe, ¿no? Pedro Mosquera era hace unos
Manuel
años.
Manuel Mosquera
era, sí.
Bueno, ese, ah, puede sí, ser sí. ese. De hecho, uno de mis tíos se llama Manuel, así que, y no es él. En Galicia, llamarte Manuel.
Muy poco común, Manuel.
En Galicia, ¿y sabes cómo le dicen?
¿Cómo?
Tira, es gallego, se llama Manuel y vive en Galicia. ¿Cómo le dicen? Es muy fácil.
Esta. ¿Mano?
Manolo.
¿Mano?
Manolo.
¿Cómo?
Manolo.
Lolo.
Manolo.
Ah, Manolo, iba a decir Manolo, sí, me parecía como demasiado obvio, Manolo, sí.
Es el apodo más común de...
Ya, sí, finalmente, sí, Manolo, sí, pensaba, vale, no va a ser Manolo por ser demasiado obvio, vale, sí, Manolo.
No nos caracterizamos por el ingenio a la hora de... Los españoles, el ingenio a la hora de poder poner motes o apodo, no...
No, eso es más argentina, eso es más argentina.
Sí.
La gente que se suscriba, antes de entrar más en harina, la gente que se suscriba al canal, se nos escuchen por Spotify, por iVoox, nos vean por YouTube. La gente que se suscriba, la idea es seguir, lo que sea la nomenclatura de darle al botoncito para que os lleguen todas las nuevas publicaciones, las notificaciones. Y sí, dad like, comentario, 5 estrellas en Spotify, Apple... Todas esas cosas buenas que veáis que podáis hacer, hacedlas para que el programa pueda seguir yendo hacia arriba. Lo cual también me recuerda, David, el pasado viernes por la noche conocí en vivo y en directo, en persona, a un oyente de Passport Gringos en Bilbao. Hay que hacer mención a alguien que me reconoce de manera fortuita. O sea, no era en plan andando en medio de la calle, pero... Ahí entre círculos de periodismo ciclista, afición deportiva y tal, surgió el reconocimiento hacia Ander Iturralde, hacia mi persona, y hacia Passport Gringos. Queremos mandar un saludo a John, que además tiene un podcast, según me estaba contando él y otro chico, que se llama, tenía aquí el nombre, se llama Historiados Podcast, así que ir a escuchar Historiados Podcast si os interesa la historia. Nuestro oyente John, que me reconoció en Bilbao, tuvimos ahí una breve, porque ya tenía que irme para pillar el autobús de vuelta, porque o sea, se me hacía tarde. Y, sí, sí.
Nosotros manejamos en autobús, Passport Gringo se maneja en autobús.
Sí, correcto, humildad, gente, necesitamos que os suscribáis para que podamos, o sea, dejar de ir en autobús.
Recargar la tarjeta.
El último autobús de Bilbao es el que se va a las 10:30, es muy pronto, un viernes, o sea, pongan el autobús a medianoche, por lo menos, sin vergüenzas. Impreso por lo menos una hora y media más, ahí no me hubiese dado tiempo a departir con John, pero sí, muy majo, encantador, y toda la gente que estuvo en la presentación del libro Landismo, conocimos, ahí estuvimos con Marcos Pereda, también periodista del Confidencial, uno de los coautores del libro Landismo, el libro sobre Mikel Landa, bueno, y sobre el fenómeno social alrededor de Mikel Landa, también tuve el placer de conocer a Elena Alcalde, también coautora, y sí, un montón de muy buena gente, y luego, bueno, periodistas en inglés que no van a escuchar esto, Daniel Freeve, Andy McGrath, muy buena gente, y por supuesto nuestro amigo Beñat Gutiérrez.
Grandes videos del tour, sí. Los de Beñat. Sí, banco completamente videos, esa Beñat, faceta
Gutiérrez.
De actor en los sí. cortos de la radio. Mis dieces, sí. Como se suele...
Sí, totalmente, muy buenos vídeos. Y nada, pues eso, ya con eso podemos igual ya ir con el tema.
Digo. Sí, me gustaría que... No, no tenemos los recursos, pero me gustaría que suene una música misteriosa mientras comentamos.
Igual puedo ponerla, igual, o sea, el audio lo, o sea, igual escucháis algo de fondo. Lo tengo que poner sin derechos por YouTube y tal, pero
sí.
A ver si he encontrado algo.
Me gusta porque todos los canales de YouTube tienen ese tipo de música misteriosa. Y una forma de hablar un poco particular.
Un poco particular. Ahora vamos con el tema en cuestión. Vamos a sobredramatizar la historia de hoy, que es una historia, como dije al principio, tenebrosa, dura. Sí. No es una historia ni con final feliz ni nada que se le parezca. Pero bueno, una historia humana relacionada al deporte, con muchas capas, con mucha dificultad. Bueno, una persona que brilló durante 3 años como jugador de los New England Patriots, como uno de los dúos más devastadores sobre el terreno de juego de la historia de la NFL. Él junto a Rob Gronkowski eran dos tight ends, dos, digamos, receptores interiores que también pueden hacer la función de defender, bloquear, para que no lleguen los defensores rivales al quarterback. Pero sí, formaron un dúo espléndido. Fueron 3 años en los que los Patriots no ganaron una Super Bowl, él no se llevó un anillo, pero sí que jugaron con él una final, la del año 2011-12. Los Patriots jugaron la final, y sí, un jugador pues que apareció, que tuvo un gran impacto, pero que pues solo duró tres temporadas y fue despedido por los Patriots debido... Pues a un largo historial de crímenes y un montón de cosas más, David, para que puedan poner en contexto a nuestra querida audiencia.
Antes voy a hacer algo que no debería hacer, pero me da igual. Porque va a quitarle seriedad quizás a lo que cada uno se va a imaginar a medida que vayamos comentando la historia. Uh-huh. Nuestro protagonista, Aaron Hernández, para mí es una mezcla física, a nivel física, de Vini de Jersey Shore con Karim Benzema. Quiero que, porque no, yo dudo que mucha gente le saque la cara, lo conozca. Imagínense.
Sí, yo sí, yo cuando me la dicho, mira, sí.
Imagínense a Vini de Jersey Shore con Benzema y mezclen esas caras y tienen a Aaron Hernández. Digo que va a restar un poco de seriedad porque las cosas que contemos a partir de este momento. Sí. Van a imaginar cómo las estaría haciendo Vini o Benzema o los dos juntos.
Después de decirme esta comparación, yo he ido a ver, o sea, acá a Hernández, pero en plan su ascendencia, que era padre puertorriqueño y madre italiana. Es como, mira, igual ahí se traza con Vini, que era de origen siciliano en Jersey Shore.
Sí,
así que
gran serie.
Ahí puede estar.
La primera temporada es muy buena, la segunda que va en Italia, bueno, y ya después es cualquier cosa. Pero es una...
Sí, pero me gusta cómo, o sea, 13 años después, calaron tarando en la gente los de Jersey Shore, que en plan hacen reuniones y tal, a la gente le gusta, aunque sea contenido banal y absurdo, o sea, la gente les gusta verles reunidos otra vez, iba, no ha venido esto, porque se enfadó con otro, luego podemos, otro día podemos contar la historia de Mike the Situation, que fue a prisión, o sea.
Era buenísimo, Mike, era uno de mis favoritos, The Situation, es un gran autoapodo. Si te tienes que autoapodar...
Ander, la situación, David, la es situación, buenísimo. ¿Cómo es la situación?
Es buenísimo, y aparte fue un autoapodo, no es que se lo pusieron, él se lo había... Es muy bueno.
En plan, durante la serie algún día llama por pizza y dice, no, y que pregunta el nombre de quién, el de Situation, y como, ¿qué? ¿Qué cojones? ¿Qué dices? No, la situación, nombre de la situación.
Sí, es muy bueno, muy bueno. Bueno, estamos... Todo esto... No queremos frivolizar.
Hemos ido con los ceros de Ura, volvemos.
Es un tema serio. Sí. Ya pasó, no podemos hacer nada para cambiarlo. Vamos a tratar de contarlo de una manera amena. Nuevamente, por más que hagamos algún chiste sin frivolizar, condenamos todo lo que vamos a contar a continuación. Está mal, no lo avalamos, ni mucho menos. Bueno, Aaron Hernández, en 2013, estaba alcanzando el mejor nivel de su carrera. Era una de las figuras de la NFL, con Gronkowski y con Brady, llevaban a los Patriots a competir por la Super Bowl, cuando de repente la policía lo va a buscar a su casa y lo acusa del asesinato de Odin Lloyd, que era un jugador de fútbol semiprofesional que salía con la hermana de la novia de la mujer de Aaron Hernández. Aaron es muy canario. Aaron es nombre canario de Aaron.
Novia barra mujer, porque ahí parecía que había una persona extra metida en medio. O sea, todo ha explicado ahí. Novia barra mujer de Aaron Hernández.
Claro, exactamente. Aaron, le voy a decir Aaron siempre. Un saludo a todos los canarios llaman Aaron.
Se llama Hernández. O sea.
Tenía mujer e hija. La hermana de la mujer, es decir, su cuñada, salía con Odin Lloyd, que era un jugador de fútbol semiprofesional. Apareció muerto en un descampado, en un campo, y la policía...
Sí, bueno, creo que era concretamente un parque industrial tal que estaba a un kilómetro de su casa.
Sí, había... Bueno, aparece muerto y todos los indicios apuntaban a Aaron Hernández. La policía lo detiene. Eso obviamente desata un escándalo en la ciudad de los Patriots y también en Estados Unidos, porque era una de las figuras de la NFL. Acá Ander puede contextualizar mejor. Para mí, de lo poco que conozco, no digo el parecido físico con Benzema, pero se puede considerar que de los Patriots de aquella época era un Benzema, era un tipo que anotaba, que hacía touchdowns, que defendía, que era importante y que era ya una figura de renombre en cuanto a venta de camisetas y de material.
Sí, totalmente. O sea, fue una aparición, a ver, tampoco quizás tanto como prodigiosa, pero sí que tuvo un impacto muy inmediato. Y los Patriots, claro, le eligen en el draft bastante abajo, porque luego andaremos un poco más en su historial, pero ya era la sensación de este chico trae problemas consigo.
Ronda.
Y cae lo que hubiese sido lo contrario, creo, en primera ronda de manual, cae a cuarta ronda, nadie se quiere meter en ese fregado, vislumbran problemas por lo que ya había pasado anterior a esto que estaba explicando. David emerge, claro, ahí creo que esa primera temporada, ese primer verano con los Patriots, pues creo, diría que es el primer año él y Gronkowski salen el mismo año, es decir, los Patriots eligen a Gronkowski, luego a él en su misma posición. Y ambos tienen esa forma de emerger tan brillante y adelantan, pues esto, en los entrenamientos a jugadores más contrastados, jugadores de más experiencia, y se demuestran como dos grandes jugadores. Y Hernández, en su caso particular, también no quizás a la altura de Gronkowski, que es el mejor que jamás ha jugado esa posición, pero está en una esfera cercana, eso lo cual explica su impacto, y era esta pieza clave de ese ataque de los Patriots que llega a la Super Bowl, a la segunda que pierden con los New York Giants. Está él, está Gronkowski, está Wes Welker, también mítico en el receptor exterior, Brady, Belichick, es decir, Él fue parte, claro, como digo, de unos Patriots pues, que se regeneran cada año y no es fácil, digamos, ascender en un sistema. A ver, está el juego de delante de un muy buen quarterback, con un quarterback muy bueno detrás, pero, digamos, o sea, tienes que tener un talento muy especial y Aaron Hernández tenía ese talento especial.
Sí, teniendo a Brady atrás, obviamente uno se puede cansar de hacer touchdown. De hecho, en la Super Bowl que pierden, anota. Lo que es, es como meter un gol en la final del mundial. Ganes o no, es meter un gol en la final del mundial de fútbol. No cualquiera lo puede conseguir. En cuanto a la policía, primero lo detienen, lo investigan, lo sueltan, hasta que lo acusan en firme. En el momento en que se lo acusa en firme de asesinato, los Patriots le sueltan la mano y automáticamente lo cortan. Rescinden el contrato.
Sí. Sí, creo que habían sido, creo, 90 minutos después de que se filtrase que le habían acusado. Y los Patriots ya habían dicho internamente de que a la que se le asocie a la mínima, que se le acuse, que esto, o sea, que sea uno de los sospechosos, adiós, ya nos lo quitamos. O sea, ya ha ido generando mucho ruido y ya nos ha estado generando muchos problemas de publicidad, de se habla y tal, está relacionado con esto, con lo otro. No, nos lo quitamos de encima. Y hay algo que siempre se comenta, The Patriot Way, el sistema, la forma de vivir de los Patriots, el sistema por encima de todo, de aquí hay unos estándares de comportamiento. Y los Patriots al mismo tiempo también han dado oportunidades a gente que en muchas otras partes de la liga no darían oportunidades. También hay esa sensación de te podemos rehabilitar, te podemos reformar como jugador de fútbol, pero había ascendido dentro de esa cultura y había pues esto, mucha fricción dentro de sí. También se hablaba de no era alguien especialmente popular dentro del vestuario, no caía especialmente bien, a excepción de dos, tres jugadores, y con el que mejor se llevaba era Tom Brady. Tom Brady era, bueno, pues su protector, su bueno, el que más abogaba por él, el que más sacó la cara por él, pero a pesar de tener buena relación con el dueño, con el entrenador al principio, todo se deterioró de manera bastante rápida, digamos, debido a que su comportamiento no solo nunca mejoró, sino que fue gradualmente a peor durante las tres temporadas, durante los 3 años, básicamente, que pasó dentro de la organización de los Patriots.
Sí, él, como dijiste, primero cuando está siendo investigado, los Patriots se mantienen al margen. De hecho, él va a hablar con el presidente del equipo y dice que no tiene nada que ver, que él de hecho estaba en un bar cuando pasó el asesinato. Este dato reténganlo. Y en cuanto a la policía, en cuanto se enteran los Patriots de que la policía lo va a acusar formalmente de asesinato, le rescinde el contrato. Hay algo, documentándome para este episodio, hay algo que me pareció muy gracioso, no del asesinato en sí, sino cuando le cortan el contrato, automáticamente sacan las camisetas de circulación y los Patriots inician una campaña para que todos los que lleven la camiseta de Hernández puedan reemplazarla por la del jugador que quieran.
¿Eso? Sí, totalmente gratis.
Exactamente, totalmente gratis. Eso a nivel marketing, a nivel merchandising y demás, me parece una movida muy buena. Están premiando al aficionado que se lo compró, están desligándose de alguien que presuntamente en ese momento había cometido un crimen, pero estaba siendo acusado. Pero hay algo muy gracioso, porque viendo entrevistas de ese momento, hay un aficionado al que lo entrevistan con la camiseta de Aaron Hernández en la mano y dice: yo me apellido Hernández y ahora por culpa de este no voy a poder usar una camiseta con mi apellido. Y eso me pareció tan puro, tan inocente, que me hizo reír. Sí.
Total, total. Dentro del horror es como ese momento de, o sea, de un humor tan brutal que es como, no puedes no reírte porque es como un choque demasiado frontal con la gravedad de la situación.
Exacto, no me importa que sea un asesino, me importa que por su culpa no puedo usar una camiseta con mi apellido, que es lo que hablábamos antes. Imagínate que Iturralde es el nuevo Messi y de repente te enteras de que mata a una persona, automáticamente te estropea el apellido. Así como puede haber futbolistas célebres Con tu mismo apellido puede haber asesinos célebres con tu apellido, lo que es horrible o político.
Claro, por un lado, Hernández en España no destacaría quizás de esa manera como alguien que se llamase Johnson, que ocurriese algo así, no destacaría de esa manera. Igual, concretamente con la camiseta de los Patriots, sí, en plan tal, igual ahí sí, pero claro, Hernández en Estados Unidos es algo bastante más, entre comillas, exótico como nombre que Johnson y destaca.
Sí, bueno. Lo acusan y obviamente va a juicio. Acá una de las particularidades de este crimen es que había sido muy descuidado. Una cosa, era un crimen más allá del juicio que se realizó y por el que fue encontrado culpable Aaron Hernández. Había sido muy descuidado en el sentido que las cámaras de seguridad lo situaban en la escena, lo situaban con el con Odín, con el asesinado. Se había encontrado restos de un porro de marihuana con los rastros de Aaron Hernández. El coche en el que habían viajado tenía casquillos de bala con la que habían matado a Odin, Floyd, perdón, y estaba a nombre de Aaron. O sea, había sido un crimen muy, pero que muy descuidado, como algo muy, si lo vas a hacer, hazlo bien, lo hizo muy mal, y todos los caminos conducían a que él había sido el asesino. Habían pasado a buscar a Odin. Me está dando una ACV. Me está dando un accidente cerebrovascular. Vuelvo a empezar. ETC, que es lo que tienen los jugadores de fútbol americano por los golpes. O gagaísmo, como
diría. Encefalopatía traumática crónica.
Exactamente. Yo cuando tenía 14, 15 años, jugando al fútbol en un intercolegial, tuve un golpe en la cabeza. Me hicieron una falta.
Y una conmoción que le dejó totalmente noqueado y solo tuvieron que llevar a una ambulancia porque estaba totalmente inconsciente.
No, digo yo, no Aaron. Me pasó a mí.
Ah, pensaba que ibas a contarles la historia.
No, Aaron también.
La primera conmoción.
No, pero para justificar esta ida de olla, cuando en un intercolegial me hicieron una falta, salí volando y caí con la cabeza en el suelo, que era de cemento. Era un torneo de fútbol 5 sobre cemento. Y cuando me levanté, perdí la memoria, no recordaba nada de lo que había pasado ese día, el día anterior. Había ido a un concierto de música al que había ido que no me acordaba, de hecho pensé que en ese momento pensaba que iba a ser después. Lo único que recuerdo, que me cuentan, es que yo le decía al entrenador que no me saque, ya estaba en el banco de suplentes, y que yo le decía, no me saque, quiero seguir jugando. Ya me había sacado, estaba totalmente ido, estuve como 20 minutos ido. Bueno, quizás esto es lo que me hizo confundir ahora. El crimen, porque no lo explicamos, de Odin es Aaron Hernández pasa a buscar a Odin con dos amigos, lo llevan al parking de un parque industrial y le pegan uno.
Polígono industrial, que no me salía antes en España, sería polígono industrial. Sí.
Exactamente, bueno, le pegan, le vacían el cargador y lo dejan muerto ahí. Todas las evidencias conducían Aaron Hernández, por lo que mencioné anteriormente. De hecho, en su casa, las cámaras de seguridad, él había borrado algunas, pero no todas. Entonces, estaba hasta las manos en cuanto a culpabilidad. Hubo un juicio y se determinó que había sido culpable. Se lo condenó a cadena perpetua. Ahora, acá viene lo interesante. Como decía Ander, era un tipo problemático que tenía cierto comportamiento errático, especialmente cuando salía de fiesta o cuando lo ponían en situaciones extremas, no dentro del terreno de juego. Que esto también era algo muy, había como una dualidad en su personalidad. En los terrenos de juego, en los entrenamientos, se comportaba como un deportista incluso ejemplar, porque cumplía, hacía lo que le ordenaban, pero de fiesta o en contextos ajenos, era no un gángster, pero sí un tipo que si le decías algo, automáticamente saltaba y peleaba. Esto no solo como jugador profesional, sino desde pequeño. De hecho, cuando es elegido por la Universidad de Miami, ¿no? De los Huracanes de Miami.
No, casi. No, en este caso los Gators, los Caimanes, creo que serían, los Caimanes de Florida, la Universidad de Florida.
Ok, bueno, casi le pego. Huracanes, lo mismo.
Hay muchas universidades en el sur y en Florida, y sí, en este caso los Gators, que van de azul y naranja, son bastante, bastante icónicos.
Bueno, durante su paso por la universidad, todos los que fuimos a la universidad tuvimos fiestas y hicimos ese tipo de cosas. Él también pero con varios incidentes de peleas y agresiones. De hecho, uno de los más conocidos en una discoteca pidió tragos. Cuando el gerente le vino a reclamar el pago, Aaron Hernández no tuvo mejor idea que, sin mediar palabra, pegarle una hostia y romperle literalmente el tímpano.
El tímpano. Cuando es leí eso es como madre.
Tío. Es terrible que te rompan el tímpano.
Es que me imaginé, es como, Dios mío. Empaticé de inmediato, es como, tío, que tiene que doler esto.
Yo me imagino que es un dolor terrible. Además, no sé si habrá recuperado la audición o no, desconozco. Sí. Pero ese tipo de incidentes, el gerente decidió no presentar cargos. Hubo peleas, que se fueron tapando, obviamente, por una cuestión no particular de Aaron Hernández, sino de los deportistas de élite prometedores de cada una de las universidades de Estados Unidos, donde se hace un poco la vista gorda, salvo que te llames Allen Iverson y haya un tipo de persecución racial o ejemplificadora para perjudicarte. Porque sí, yo soy fanático de Allen Iverson y sigo
resentido. Para que hacen el visto de Iverson algún día.
Y sigo resentido por lo que le hicieron en la universidad. Se portaron muy mal con el bueno de Allen. No fue la respuesta correcta de la justicia para con él. Dicho esto, ¿en la universidad coincide con Tim Tebow? ¿Puede ser?
Correcto. Aaron Hernández podría haber sido el más famoso de aquella generación, pero, o sea, Aaron Hernández ha tenido una historia, y en algunos círculos quizás sea más conocido, tiene una historia muy bombástica, sí. Muy desgraciada, muy famosa, por todos los motivos equivocados, pero seguramente siga siendo el segundo más famoso de aquella generación, porque Tim Tebow fue el quarterback de Aaron Hernández en aquellos años en los Gators de Florida, en la Universidad de Florida, a nivel colegial. Y sí, Tim Tebow es una figura muy particular que merece su propio episodio y que era un poco, de alguna forma, al igual que Brady. Y de hecho, cuando es drafteado Aaron Hernández por los Patriots, se dice que Tim Tebow habló con Brady explícitamente sobre Aaron Hernández, sobre que intentase ser su protector, su guía, porque pues Aaron Hernández era una persona con muchos problemas. Y Tim Tebow era todo lo contrario, porque Tim Tebow es una de las figuras más icónicas de la historia del fútbol universitario. Luego llegó a la NFL, tuvo un año muy famoso, el de 2011 creo que fue, con los Denver Broncos, que llega a la titularidad, que toma velocidad, mucha inercia. Era un jugador que a nivel profesional tenía muchas carencias, muchas limitaciones. Pero pues tuvo un año y pico de alguna forma surfear la cresta de la ola y llegar con los Broncos a playoffs. Pero la leyenda, digamos, de Tim Tebow se forma en la universidad por eso, ser el quarterback, el niño bonito de pues, una universidad grande en el sur, donde el fútbol universitario en el sur de Estados Unidos es como su propia religión. Y hablando precisamente de la religión, también tenía un apoyo masivo de toda la gente, especialmente religiosa, ya que Tim Tebow seguramente de los atletas, de los deportistas, de la historia del deporte estadounidense, sobre todo de la era moderna, más explícitamente religiosos, que de hecho creo que siempre que saltaba al campo, o también salía del campo, se arrodillaba, así, ponía como hincaba una rodilla y tal, y hacía pues como una especie de ritual, para un poco dar gracias a Dios, no en plan de santiguarse como hacen muchos incluso en fútbol europeo, sino era todo un acontecimiento siempre que Tebow lo hacía, dar gracias a Dios por haber salido ileso, por tener buena fortuna cuando vuelva a salir al campo. Y sí, eso fue algo que realmente reforzaba la figura de Tebow.
Era una como fuerza para vivir de Donato, pero había algo que me llama la atención, es que se escribía 316 en los ojos, John 316, que yo la primera vez que lo vi pensé automáticamente, así de cagada tengo la cabeza, en Stone Cold de Steve Austin, de 316, fue lo primero que pensé. De hecho, conozco el pasaje de la Biblia, porque cuando hicimos el especial de la WWE, lo vi a Stone Cold y dije, 3.16, a ver qué dice, que es un pasaje de la Biblia que dice que los que abrazan a Dios o algo por el estilo tienen reservada la vida eterna, si no me equivoco.
Sí, sí, claro. Y con Austin en el Racing es como, y ahora, o sea, 3-16 Austin, no 3-16. Bueno, eso es cosa del wrestling y, de, y del circo sí, del wrestling, pero sí. Sí, sí, pero eso Tim Tebow tenía.
Muchas... voy a decir sí. algo polémico. Voy a decir algo polémico.
Sí.
Hay, habría ojo. Que ver.
Ojo, que, ojo lo que responde... se ven dislikes, gente. No dislike. Dadle a like. No dislike.
A ver.
Comentad por qué no os ha gustado, pero no dislike. Lo importante es comentar.
Exacto.
O sea, lo importante es dar comentario para que no, lo que no os gusta. David, procede.
Habría que ver qué es más real. Si la existencia de Dios o un combate de lucha libre. Lo dejo ahí. Cada uno que lo interprete como quiera. A mí me genera dudas. Yo soy
ahí buscándonos la ruina.
No, soy muy yo sigo los consejos de mi amigo Federico Nietzsche, que dice: imagina que Dios está muerto.
Ojo.
Lo dejo por ahí. Bien. Pero volvamos, retomemos.
Volviendo a Tim Tebow, claro, a ver. Luego, el Tim Tebow, más allá de tener todo el halo religioso y demás, claro, es alguien, es súper buena gente, es súper majo. Más allá de luego, pues, o sea, es decir, él, el tú a tú, es una persona majísima, nadie tiene nada malo que decir de él. Luego también, según qué gente puede señalar, bueno, pero va a protestas antiaborcionistas y tal, antiabortistas, tal. Tiene las cosas que vienen un poco incluidas en el pack. De cumplir todo esto a rajatabla, pero pues esto, en el uno a uno y tal, o sea, es una persona pues majísima. Y claro, pues en la historia de Aaron Hernández, pues durante sus años en la universidad, a pesar de que Aaron Hernández siguió teniendo sus problemas, era un poco, pues, o sea, la persona que más miraba por él, que más, o sea, sacaba la cara, igual con Brady en New England, pues en Florida, Tim Tebow, y el gesto también de hablar con Brady, de intentar asegurarse que el futuro de Aaron Hernández pudiese ser tan próspero como fuese posible, pues Tim Tebow tuvo gestos repetidos para intentar que pues la vida de Aaron Hernández no acabase de la manera a que brutalmente acabó.
Sí, y coincide también la fortuna, la suerte que tuvo de tener dos quarterbacks buenos. Bueno, Brady ni hablar, sí. Pero a nivel universitario.
Sí, Tim Tebow a su nivel también, lo que a nivel universitario total.
Es raro que un tipo tenga ese tipo de asistentes, aunque fue corta su carrera durante esa etapa.
Sí.
Cuando se hace el juicio, por el que termina siendo condenado a cadena perpetua, se lo relaciona con un crimen sin resolver de Boston. Acá es como el juicio empieza a destapar un montón de cosas. Durante el juicio van a la casa de Odin Lloyd. Van a la casa de la tía de Aaron Hernández, donde él solía quedarse para buscar el arma homicida y para hacer investigaciones. Y ahí descubren una camioneta, un monovolumen, no sé cómo decirlo, que estaba tapada y que estaba bastante, que llevaba como un año parada por ahí. La relacionan automáticamente con un crimen sin resolver de dos hombres de Cabo Verde que habían salido de una discoteca y habían sido acribillados en un semáforo, si no me equivoco, del centro de Boston. Una zona atípica para ese tipo de crimen. Muy de película. No sé si vieron Día de Entrenamiento, Training Day. Con Denzel Washington e Ethan Hawke. El final, estoy haciendo un spoiler porque tiene 20 años la película. Si no la vieron, problema de ustedes.
Si no la vieron y no quieren spoiler, que den pausa y tal. Pero
no, que no den pausa. O sea, esa película termina con uno de los protagonistas totalmente acribillado en un semáforo de Los Ángeles. Bueno, esto le pasó a estas dos personas de Cabo Verde y el crimen había quedado sin resolver porque no había sospechosos, no eran mafiosos, eran dos chavales normales que iban en un coche y fueron asesinados. Pero los testigos habían dicho que una camioneta de las características de la que encontraron en la casa de la tía de Aaron Hernández coincidía. Como Aaron Hernández había estado, según el registro de las cámaras, en la misma discoteca, empezaron a unir, a atar cabos y le plantearon también una causa por el asesinato de esas dos personas. Al mismo tiempo, la persona que iba con Aaron Hernández en ese vehículo cuando supuestamente mató a las dos personas de Cabo Verde, en el juicio por el caso de Odin Lloyd, comenta, no solo lo acusa de haber matado a esas dos personas, sino que lo acusa de haberle disparado, de haberle pegado un tiro en la cabeza y haberlo dejado también en un parking desangrándose Después el tipo había perdido el ojo a raíz de ese disparo, pero lo acusa de eso. La policía, es muy curioso, porque la policía cuando en el juicio le dicen, ¿y por qué no denunciaste? Dice, porque me quería vengar. Porque me quería vengar, o sea, no quería meter
este
a la policía.
Este chico que era, se llamaba, me tenía por aquí, o sea, de apellido Alexander Bradley, creo que era.
Sí, ese.
Bradley, ese. Sí, de apellido. Era uno de sur, o sea, cuando él llega a los Patriots, entre comillas, contrata a dos amigos suyos para que sean como su seguridad, sus guardas, bueno, séquito, añade la función que quieras.
Como Ilarramendi, pero mal. Como los amigos de Ilarramendi, pero mal.
Sí, efectivamente, y este chico Bradley era esencial, bueno, además pues esto, su concilier, pero era sobre todo como no me sale, traficante, o sea, su proveedor de droga, o sea, sí. Era el que le proveía toda la droga que consumía, sobre todo marihuana, y bueno, si algún día tocaba otras cosas, pues también este chico se ocupaba principalmente de eso y era pues una persona que estuvo pegada a Aaron Hernández durante de todos esos años.
Sí, y acá viene también lo curioso. Ese asesinato de las dos personas, de los dos caboverdianos, supongo que se dice, se produce después de la final de la Super Bowl que pierde y justo antes de la extensión de su contrato con los Patriots por 40 millones de dólares. Es decir, el tipo, presuntamente, asesina a dos personas y a las dos semanas le dan un contrato por 40 millones de dólares. Y no solo eso, juega un año más a un nivel muy alto hasta que es acusado por el asesinato de Odín. Es decir, el tipo, presuntamente, y ahora les explico por qué, había matado a dos personas, o mató a dos personas, jugó un año como si nada, dando entrevistas, compartiendo vestuario, mostrándose completamente normal a los ojos de los aficionados, de los periodistas y del mundo en general. Eso es muy llamativo. Es como que, no sé, después de ganar la Copa del Mundo Messi, se descubre que un año antes mató a una persona y uno dice, pero genera, me imagino que para los que compartieron vestuario con él, genera un golpe muy fuerte porque convivieron sin saberlo con un presunto asesino. Y digo presunto porque una vez que lo condenaron por lo de Odín, lo llevan a juicio por estas dos personas y termina saliendo inocente porque el abogado contrata un abogado distinto al de su primer juicio, José Báez, que es un abogado mediático de estos que son importantes y que te suelen sacar de apuros, que plantea duda razonable y no lo condenan. En Estados Unidos, en los juicios, con que un jurado tenga una duda,
Un miembro del jurado
de los 12, se plantea la duda razonable y no te pueden acusar. Así como hay pruebas circunstanciales, gente con duda razonable ya salís no culpable. Entonces él se va de rositas de ese asesinato, de esos dos asesinatos.
Sí, si no recuerdo mal la especificidad de ese caso, el abogado Báez que mencionabas ahí, señaló de que por algún motivo en aquella escena del crimen la grúa, digamos, se lleva el vehículo en el que estaban los dos caboverdianos con ellos dos todavía adentro, lo cual es una violación del protocolo de asesinato de investigación policial gravísimo y que, bueno, de alguna forma adultera todo el proceso y crea esa duda.
La duda razonable, porque en Estados Unidos esto es así, y voy a dar un facto, que ahora está de moda decir facto.
Ojo, David, a ver cuándo se va a colombiar o no, vamos,
no, y esto, presentémoslo. Y facto cuñado, porque de tirar un facto a ser cuñado, la línea es muy finita, pero en Estados Unidos la justicia existe, sí, existe. Ahora, si tienes dinero, la puedes acomodar un poco a tu, ¿cómo es?, a tu estado de inocencia. Es como muy...
Sí, en España y en Argentina también, pero en Estados Unidos es como más...
Bueno, pero estamos haciendo passport gringos, no pasaportes gallegos ni pasaportes argentinos. No, pero esto pasó con numerosos juicios de celebridades. Podemos dejar Hulk Hogan, McMahon, O.J. Simpson y demás. Si tienes... Los abogados se pagan bien los buenos, pero te garantizan o te dan muchas probabilidades de salir inocente por argucias como esta de se llevaron la grúa o hicieron tal cosa. Para eso se paga tanto dinero. Pero bueno, Aaron Hernández en ese queda exculpado, pero en esos juicios se destapa una cantidad de cosas que el tipo tenía escondidas, que nadie sabía, que lo van haciendo quedar como lo que mucha gente...
Eran cosas que se sabían, entre comillas,
pero no públicamente.
O sea, la gente involucrado, pero estaba, sí, no eran, digamos, conocimiento público.
Exactamente. Había cosas, hay cosas que quizás son pueden ser importantes para las causas judiciales y otras que son del ámbito privado. Pero una de ellas, por ejemplo, cuando comete estos dos asesinatos, presuntamente, en 2012, él sigue un año jugando en los Patriots y él habla con el entrenador para pedir su cambio de equipo porque tenía miedo de lo que le pueda pasar. Alexander Bradley había dicho que se quería vengar y tenía las herramientas para hacerlo y tenía la banda para hacerlo porque era medio gángster el tipo. Entonces Aaron Hernández estaba asustado y quería el traspaso. Para no estar siempre en la casa, había hablado con su asistente en los Patriots para que le consiga un apartamento alejado de su casa, en una zona residencial normal. Y ahí, en ese departamento, Aaron Hernández no solo acumulaba armas, porque era un tipo que se descubrió que tenía muchas armas, sino también que ahí se colocaba. Ahí iba y se drogaba y hacía cosas que...
En general, por lo general era casi todo marihuana, pero de nuevo pudo caer alguna otra sustancia dependiendo del día, pero si era como, o sea, fumador en cadena, digamos, o fumador de paquete de marihuana.
Sí, después también, se descubrieron otros incidentes en discotecas y demás. Lo de estos dos caboverdianos, se supone, lo que se dijo fue que cuando estaban bailando, sin querer le volcaron el trago a Aaron Hernández y Aaron Hernández eso no lo pudo soportar. Le dio un ataque de ira y por eso lo fue a buscar y los acribilló él mismo con una pistola. También se descubrió que Aaron Hernández era bisexual, que se empezó a decir, se dijo que su mujer y la hija eran una fachada para algo que él tenía, era un secreto muy importante para él, entre comillas, podemos no culparlo por lo machista que es la NFL, es un deporte igual que el fútbol tradicional machista, donde todavía no está bien visto ser homosexual o ser bisexual y comunicarlo abiertamente. Él ya de joven...
Si no me equivoco, creo que hay un caso. O sea, ha habido un caso que un jugador inactivo de la NFL se haya pronunciado como gay, estando en activo.
Sí, lamentablemente es un deporte en el que está mal visto. Para nosotros no significa absolutamente nada, pero a día de hoy está mal visto.
Sí, y de hecho se dice que el motivo por el que asesina a Odin Lloyd es que Odin Lloyd sabía esto supuestamente, presuntamente,
sí,
y que ese era el motivo y que Aaron no quería que eso saliese a la luz bajo ningún concepto y es por lo que alguien con mucha inestabilidad mental, mucha paranoia, muchos problemas de diversa índole a nivel psicológico es lo que le hizo cometer esa atrocidad.
Sí, hay dos teorías, porque nunca se supo, o sea, no quedó establecido el motivo del asesinato. Cuando se lo acusó cuando se lo condenó por haber matado a Odin Lloyd, no hay un motivo cierto. Se dijo que era porque Odin sabía que era bisexual o homosexual o lo que sea, o que Odin sabía que había matado a los dos caboverdianos en 2012 y que Aaron Hernández tenía miedo de hablar, porque Alexander Bradley, el tipo que perdió un ojo por el balazo, le había hecho un comentario antes de recibir el balazo en plan, siempre te pones así como cuando mataste a los otros dos. Entonces, nunca se supo. Lo cierto es que Aaron Hernández era una persona inestable en el ámbito nocturno. Era un tipo que no le podías decir nada porque de repente no tenía un interruptor que no funcionaba y hacía pelearse, agredir, disparar o lo que sea. Todo eso empezó a salir en el juicio. En los juicios, como dice Ander, los Patriots algo tenían que saber, evidentemente, porque si
Sí,
algo los caracteriza.
estas cosas internamente se saben siempre. O
Sí, de
sea,
hecho.
al menos eres consciente de esto es algo que se comete a su alrededor. Puede que no sea totalmente cierto, pero esto es algo que él arrastra.
Sí, por lo que escuché, buscando información sobre esto, los Patriots cuando contratan o cuando eligen a un jugador en el draft o contratan, previamente investigan todo el jugador en plan sus
Sí,
orígenes.
todos los equipos hacen esto, sí.
Bueno, entonces, evidentemente, lo de Miami, las cosas que habían pasado en Florida durante su etapa
Florida,
universitaria, se
esto es
conocía.
en un sitio que se llama Gainesville, cerca de Jacksonville, al norte, más lo que es el territorio sureño de Estados Unidos, no de Florida,
Ahí
sino
va.
norte de Florida, sur de Estados Unidos.
Ahí
Y
va.
sí, todo esto. Además, creo. No, en este caso no. Belichick tenía relación no tanto con el entrenador de Florida, sino con la otra universidad, pero estas cosas no. O sea, se comentan internamente y eso también. La propia Universidad de Florida, más allá del caso que comentabas antes de reventarle el tímpano a un camarero,
Sí.
también había habido un caso de tres personas en un coche en la ciudad de Florida que habían sido disparadas. Dos de las tres personas habían sido disparadas, ninguna falleció. Y Aaron Hernández también fue implicado en ese caso. Se dio una descripción de las tres personas, la que no recibió ningún balazo, dio una descripción de alguien que parecía hispano, hawaiano y tal, que encajaba con la características de Hernández. Al final se descubrió que era, no había sido una persona con esa descripción la que había cometido ese crimen en concreto, sino que Aaron Hernández había tenido un encontronazo con la persona que dio esa descripción en el coche, y esa persona en el coche asumió que por haber tenido ese encontronazo previamente en la discoteca esa noche, podía ser perfectamente el culpable de ese tiroteo. Es decir, había muchas cosas y de nuevo, la Universidad de Florida además tenía a un abogado no oficial que se encargaba de barrer todas estas cosas debajo de la alfombra, de ir a hablar con el camarero, de llegar a un acuerdo económico. Es decir, había ahí ya un trabajo, un departamento, digamos, no oficial de limpieza personal que estaba operativo.
Sí, porque a fin de cuentas era una de sus figuras. Con Tim Tebow era uno de los que le podía reportar más ingresos a la universidad. Cuando lo condenan, Aaron Hernández, automáticamente ese contrato de 40 millones de dólares queda suspendido. Estaba condicionado, entonces queda suspendido y Aaron Hernández, que tenía un ritmo de vida de millonario, se queda en prisión y sin dinero. Ahora
Sí,
bien.
correcto. Es decir, era un contrato garantizado, pero todo el dinero que había garantizado dentro de ese contrato, pues, tenía varias cláusulas de protección. Se
Es.
ocurre, creo que la descripción exacta era algo así, no exacto, pero era algo así como conducta detrimental en contra del fútbol, de la franquicia, es decir, algún caso de este tipo,
Sí.
algún crimen así. Y los Patriots pues pudieron, sí, salvar ese dinero que tenía, entre comillas, garantizado Aaron Hernández por el crimen y todo lo que ocurrió.
Pero acá viene un buen plot twist. Cuando están ya en la cárcel condenado, sale inocente de lo de los dos caboverdianos, pero queda condenado por lo de Odín. Ahí no hay tutía, ahí el tipo es cadena perpetua. Da una entrevista en la radio en la que él reconoce ser bisexual, en la que reconoce haber mantenido relaciones sexuales con hombres y demás. Y a los 2 días aparece suicidado en su
No, no, no,
habitación.
él no, si no lo tengo mal, esto no fue él quien lo dijo en la radio, sino una persona que le conocía. Lo
Bueno,
dijo en la
eso.
radio.
Bueno,
Hizo lo que se
sí.
le cruzase el cable, que alguien
Bien.
compartiese, entre comillas, ese secreto no oficial, pero persona que reveló ese dato. A ver si tenía por aquí el nombre.
Es verdad porque al día, él se lo cuenta a la madre el día antes de lo que voy a contar ahora. Bueno, el día antes de
Y
suicidarse se lo
la
cuenta a la madre.
reportera Michelle McPhee, del área de Boston y tal, contó esto en el programa Kirk y Callahan, el
Ahí
programa de
está.
radio deportivo de Boston. Y eso que a los 2 días hizo, pues,
Se
aparentemente lo que
colgó.
provocó ese cruce de cables definitivo.
Correcto. Le pido disculpas a los oyentes por este lapsus. Ya dije que tuve una... O sea,
son muchos detalles en general. Estoy excusado. Una historia muy...
No, pero tengo excusa, porque tuve un golpe cuando tenía 14, 15 años, donde me golpeé la cabeza, tuve una contusión muy grande, perdí la memoria, y eso, como los jugadores de fútbol americano, con el tiempo nos puede causar trastornos cognitivos. En mi caso, gagaísmo. Bueno, aparece suicidado, y acá viene lo mágico, o viene el plot twist. En el estado de Massachusetts, que está bien dicho, está muy bien pronunciado por mi parte, había una ley que decía que si... una sentencia no está en firme y tú te mueres, automáticamente quedas declarado, te declaran no culpable o inocente. En el caso de Aaron Hernández había sido condenado, pero había presentado una apelación. Entonces la apelación estaba abierta, él se quita la vida, automáticamente por esa ley del estado de Massachusetts queda declarado inocente, es decir, se revierte la sentencia que dice que mató a Dean y queda inocente, y con eso recupera, entre comillas, los 40 millones del contrato que los Patriots le habían quitado por la cláusula que decía que si cometías ese tipo de actos, eras culpable o lo que sea, te sacamos el dinero. Eso, obviamente, para la mujer y para la familia, siempre se dijo que Aaron Hernández se sacrificó para garantizar el futuro económico de sus familiares. Él, de hecho, deja notas. Ahora bien, la familia de Daniel Hernández dijo, no. Porque además de querer, por una cuestión, no me sale la palabra, por una cuestión moral, de amor,
moral, justicia, de, sí,
de justicia, de que el tipo que mató a tu familiar quede condenado, o sea, no muera siendo inocente, sino que muera siendo culpable, inicia un proceso para que eso no quede inocente, porque además había una demanda civil, es decir, indemnización y todo eso. Entonces consiguen echar esa ley de Massachusetts, consiguen derogarla, le quitan la aplicación de esa ley al caso de Aaron Hernández, que vuelve a ser culpable por el asesinato de Odín, y la familia obviamente se queda en paz y los Patriots se ahorran nuevamente los 40 millones de dólares porque había sido condenado culpable. Es decir, Aaron Hernández intentó arreglar el mal que le había hecho a su familia quitándose la vida, pero al final no le sirvió para nada. Ahora, no quiero decir la gracia de este caso, pero cuando murió Aaron Hernández, la familia de Aaron Hernández donó su cuerpo a la ciencia para que lo investiguen, especialmente el cerebro, y ahí se determinó que su masa encefálica o parte tenía como agujeros, tenía daños más propios de una persona mayor a nivel cognitivo.
Sí, de creo, 80 años o algo así.
Y él tenía 20, 25, 27, estaba peor que yo. Estaba Gaga más joven, o sea, no Gaga, no quiero frivolizar con esto, que tenía daños en el cerebro que podían llevarlo a hacer cosas que no haría una persona con el cerebro intacto o normal. Es decir, que podía tener demencia, que podía tener mayor propensión a seguir sus impulsos en vez de razonar y demás. Esto de que estoy mencionando se habla mucho en una serie documental de Netflix sobre Aaron Hernández, donde, que es En la mente del asesino, En la mente de un asesino me parece que se llama, se enfocan a tratar de entender o justificar qué llevó a Aaron Hernández a comportarse de la manera en la que se comportó. Es decir, un tipo que aparentemente tenía todo, éxito, fama, físico, familia, amigos, tenía todo lo que uno en algún momento de su vida puede soñar tener. ¿Qué lo llevaba a comportarse de la manera en la que se comportaba, tan fría, tan gángster, tan psicópata, al mismo tiempo, paralelamente? Entonces, en ese documental lo atribuyen en parte a el daño que suelen sufrir muchos jugadores de la NFL, que tenemos que hablar sobre eso en algún episodio. Lo atribuyen también a haber reprimido durante prácticamente toda su vida su sexualidad, que es algo que él, igual que muchos otros jugadores de la NFL, alguno reconocido, no recuerdo el nombre, de hacerse los viriles o hacerse los machos para que no los descubran o para compensar algo que ellos consideran o sienten que está mal a los ojos de los demás. El documental se centra en eso, como en justificar también una relación medio dificultosa con su padre, muy estricto, muy agresivo con ellos.
Sí, no, y de hecho, o sea, una, es decir, con muchos, como ocurre en muchos de estos casos, no solo el atenuante de haber sido jugador de fútbol americano,
esa es la palabra, muy joven, atenuante.
Sí, en este caso, el hecho, no es una relación muy difícil con su padre, una infancia terrible que había incluido una violación, teniendo él 6 años. Él tenía ese miedo psicótico también a que su padre, por lo que se cuenta, específicamente su padre, descubriese que era bisexual y era algo que también es otro atenuante más en lo que, pues esto, lees sobre su infancia es...
Sí.
Sea una cosa continua, un horror continuo, o sea, su padre, o sea, le maltrataba, aparecía en entrenamientos de fútbol americano a nivel universitario, de instituto, vale, con un ojo morado, o sea, era alguien que ya, o sea, había tenido toda su psicología machacada,
sí,
sobre todo a partir de la violación sexual que sufrió con 6 años. Ya desde joven, y luego pues empieza a sumar cosas, y luego pues todos sus problemas psicológicos, también parte de pues la dureza extrema, que es un deporte tan violento como es el fútbol americano, empezaron a influir, relación complicada con su madre. Creo que hay también una historia de que su madre se lía con el marido de su prima, que es con la que se había ido a vivir después de que falleciese su padre. Es decir,
era como su madre, para él su prima era la madre, la sí, quería como una madre,
exacto,
y la madre, exacto, le quita el marido, sí, a la prima, que la prima estaba en tratamiento de cáncer. De hecho, durante el juicio creo que termina falleciendo, estaba en tratamiento, sí, en quimioterapia,
sí,
y que de hecho, sí, la prima se niega a declarar contra Aaron Hernández. Habían encontrado un coche en su casa y ella prefiere ir a la cárcel, sí, a denunciar, sí, a su primo o a su sobrino, no sé si a tía, prima.
Creo que eran primos, pero sí, era una infancia horrorífica que pues luego pues empezó a sumar, sí, atenuantes, en este caso pues de la violencia y del trauma craneoencefálico que, sí, empezó a acumular y sí, hasta su devastador final. O sea, sí, es algo muy duro. Y sí, también, claro, revisitando, yo había algunas reacciones, sobre todo cuando salió también el documental, que salió eso hace 3 años, justo antes de la pandemia, del COVID, salió en enero de 2020, pero había gente ahondando, quizás gente me suele gustar bastante y tal, pero no sé si lo estaban tratando con todo el acierto que voy a hacer. La gente estaba escuchando a Bill Simmons, Ryan Russell, buenos comentaristas de deporte en Estados Unidos, pero que hacía mucho hincapié en como, pues, quizás también por cómo lo trata el documental, de claro, de quién es la culpa, ¿no? Hay esta noción de a ver, quién tiene la culpa y tal. A ver, y creo que es también una forma como demasiado simplista. Al final, él es el responsable, es el quien cometió los crímenes, pero creo que hay como esta obsesión de, pues, por lo tanto, él es culpable de todos sus males, de todos sus problemas. Sí, o sea, él fue la persona que cometió todos esos. El responsable final, definitivo, decisivo, es él, es esa persona. Al mismo tiempo, hay un millón de factores detrás que explican, no lo justifican necesariamente, pero explican, ayudan a entender por qué una persona llegó a cometer estas atrocidades, a ser tan inestable, a ser tan brutalmente errática. Pues todo el trauma físico que sufrió en su cabeza, todo el trauma psicológico que recibió de joven, son un montón de razones que llevaron a esto y no justifican nada. No, él, claro, al final, digamos, cometió todos esos crímenes, cometió todo ese dolor, esa violencia, todo, arruinó la vida de mucha gente. Pero hay que, digamos, comprender esto, no justificar, no hacer ese juicio moral, sino simplemente entender, sí, por qué ocurren las cosas, que creo que es esto más complejo de, ah, era el culpable, no era el culpable, ah, era un hijo de puta y ya está. Sí, pero ¿por qué era ese hijo de puta? ¿Por qué? Sí. Y creo que, o sea, a veces quizás la gente no terminó de tratarlo con la delicadeza, no necesariamente que él se merece, sino que los espectadores, la gente que, claro, escucha, se merece para tratar de comprender algo, pues esto, tan horrorífico como pues que una persona cometa un crimen confirmado y presuntamente otros dos, pero sí, es una historia de profundo horror.
Y además, todas las red flag que a lo largo de su carrera agitó.
Correcto.
Y no le quisieron prestar atención los equipos que lo tuvieron, ni los profesionales que tuvo cerca. Porque en Miami.
Total.
Es también. Ahí hay una falla del sistema muy grande. No, nuevamente, no quita lo que hizo Aaron Hernández y demás. Estoy diciendo que cuando estaba en Florida, el tipo tuvo incidentes realmente serios. Romperle el tímpano a un gerente, por poner un ejemplo. Y se fue de rositas. Porque a las estrellas, igual que cuando en los exámenes de las universidades, los grandes atletas los aprueban, no les exigen lo mismo que un estudiante normal, ese tipo de conductas eran verdaderos red flag. No hubo un acompañamiento psicológico profesional diciendo ¿por qué Aaron Hernández se está dando de hostias? ¿O por qué Aaron Hernández siempre está metido en un incidente en clubes nocturnos? ¿Es alcohólico? ¿Tiene problemas con el alcohol? Bueno, tratémoslo. ¿Tiene problemas con las drogas? Tratémoslo. ¿Tiene problemas temperamentales por su forma de ser? Tratémoslo. Igual que los Patriots. En el momento en el que Aaron Hernández te dice, ¿me podés traspasar? ¿Me podés alquilar un departamento? Es como, es una red flag de este tipo quizá necesita ayuda. Vamos a escucharlo. No importa que nos dé touchdown todos los partidos. Vamos a ver qué le está pasando. ¿Qué le pasa a este tipo? Ya no por una cuestión humanitaria de, el mundo es un, vamos a ayudar. No, no. Voy a hacer frío, es un activo tuyo, lo necesitas bien, preocúpate de todos sus aspectos. Generalmente, no solo en la NFL, en cualquier deporte, en cualquier futbolista profesional, quieren un coche, tienen a alguien que les consigue el coche. Quieren una casa, tienen a alguien que les consigue una casa.
Sí.
Pero cuando quieren hablar o están solos, tienen un problema personal, de depresión,
cuando no quieren, no quieren hablar, o alguien debería intentar preocuparse o preguntarle o tener no vigilado en sentido de vigilar todos sus movimientos, pero
estar atento.
Tratarle. Si ves que está exhibiendo comportamientos problemáticos y ya es alguien poco querido en el vestuario, ¿por qué es esto que ocurre exactamente? Y que al final, pues lo poco que tienes en plan tintivo diciéndole a Brady, oye, este chaval tiene problemas, cuídale. Es un poco. Y además. Sí.
No, que tintivo, el quarterback, que era compañero de equipo, hizo quizás lo que nadie más hizo, que fue de ver que el tipo tenía un problema. Lo que pasa que en vez de acudir a, no sé, a profesional, le dijo a Tom Brady. Sí, cuídalo porque es medio.
Sí, que tampoco en la situación de Tivo tampoco. O sea, claro,
estoy simplificando.
Como si fuese la policía. No,
pero digo, estoy simplificando de que si se dio cuenta a ti en Tivo, el entrenador, lo diga a saber. O sea, es algo lo que tú dices.
Sí, no, el entrenador de Tivo en la universidad es un pieza Urban Meyer de mucho cuidado. De mucho cuidado. Urban Meyer, un día podemos dedicar un episodio a la gentuza del deporte estadounidense, más allá de Aaron Hernández, que, o sea.
Claro, pero ahí también la estructura del deporte estadounidense que considera activos a sus jugadores, pero lo despersonaliza. Si estamos despersonalizando a Aaron Hernández como ser humano, después que no nos extrañe.
Incluso en la universidad, que se supone que es deporte amateur, que es, entre comillas, el
ahí
deporte
está.
Amateur.
No le pidamos después a Aaron Hernández que se comporte como una persona. Obvio, que se entienda esto.
Que se entienda. No todo estamos lo que justificando hizo, absolutamente nada de lo que hizo.
Sí, todo lo que hizo es humano. O sea, el tipo estaba deshumanizado completamente, porque para matar a alguien.
Completamente.
No tienes que. No sientes nada, supongo. O sea, no tienes sentimiento, no tienes empatía. Eres un psicópata, sociópata, lo que sea. Pero si Aaron Hernández estaba deshumanizado cuando cometió los crímenes que cometió, el entorno también estaba deshumanizado porque no lo consideró persona como para ayudarlo, para preocuparse por lo que le pasaba. Y me dirán, bueno, porque se ocupe su familia.
Pero en este caso no había mucha familia para ocuparse. Había también otro personaje, no sé si clave, pero un ex compañero suyo de fútbol americano en el instituto con el
Sí.
que supuestamente, presuntamente tuvo relaciones
Él lo
sexuales.
dijo. Lo dijo él.
Sí, lo dijo, no, lo dijo su compañero una vez falleció, etcétera. Que, bueno, varias cosas, tal, bueno, su sexualidad reprimida y tal, todo el abuso que sufrió de joven, etcétera. Pero algo que señaló también, claro, con el aspecto de su familia y tal, cuidarle y tal. Claro, en Florida siguió teniendo problemas, pero estaba alejado de donde él era, porque, claro, jugó con los New England Patriots de Boston, de Massachusetts. Él nació en Bristol, Connecticut, que curiosamente es donde está la hiper mega sede de ESPN a nivel mundial. Su centralita está en Bristol, Connecticut, que
No
es un
sabía.
pueblo de Connecticut, que no hay nada más que ESPN y la gente que vive por ahí. Aaron
Pero que es
Hernández era de
grande,
ahí, ¿eh?
esa sede es grande o que es un edificio
Sí,
tipo el de
la
la
sede es como,
WWE.
es como una nave espacial en Bristol, Connecticut de ESPN. Sí, ahí a las afueras. Sí.
Pero ahí tienen los
Es un sitio muy
estudios,
extraño
ahí
en el que están, pero
es la
sí.
sede central, ahí tienen los estudios, tiene.
Sí.
Ah, no
Sí, luego
sabía.
tienes Buenos Aires,
Sí,
México,
claro.
Los Ángeles, etcétera, pero donde se cuece casi todo en ESPN es en Connecticut, en este pueblo.
No sabía.
Él era de ahí, pero lo que decía su ex compañero es que lo peor que le pudo haber pasado es que le draftease los New England Patriots, porque era devolverle a casa con toda la gente problemática a la que conocía, todos los delincuentes, todo ese mundo que digamos, seguía teniendo problemas en Florida, pero como que fue todo, se atenuó más,
Claro.
todo se exageró, todo cobró un volumen mucho más alto, mucho más violento y brutal, devolviéndole, digamos, a casa, pues esto, por la cercanía que hay de geográfica de Boston, que es donde juegan los Patriots, con su pueblo natal, y que eso fue una de las cosas que, pues digamos, le
Sí.
provocaron mentalmente más todavía, lo que ya era, pues, una persona con severos problemas, y
Sí.
sí, una causa más entre todo lo que convirtió a Aaron Hernández en el monstruo en el que acabó convertido.
Sí, fue una tormenta perfecta de problemas, de antecedentes o de disparadores, si
Sí.
se quiere. Tenía por todos lados algo que podía disparar para cualquier lado, literalmente incluso, porque.
Efectivamente.
Pero bueno,
Sí.
creo que es una historia digna de contar porque entra un poco en partes del deporte norteamericano de las que no se
Sí.
suelen hablar mucho.
Sí. Y una también, pues, dura realidad de la NFL. Yo soy un
Sí.
gran fan del fútbol americano, de lo intenso que es, de cómo es como deporte, pero pues tiene al final un alto precio que pagar muchos de sus atletas, muchos de sus deportistas. Y sí, Aaron Hernández fue una de esas personas que, pues, al final también, pues, en parte víctima, pues, de la brutalidad, de lo violento que es como deporte, que es un gran deporte, o sea, súper excitante, súper emocionante, pero tiene, pues, también su otra cara, y esta, pues, es esa otra cara. Y Aaron
Sí.
Hernández, pues, el ejemplo más brutal de todos.
Sí, sobre todo por esa política o esa cultura de usar y tirar a los jugadores. Porque es un deporte, lamentablemente, en el que una lesión termina tu carrera y te dejas de existir para la NFL. Eres un jugador, eres un activo usable, imprescindible
Sí, sí,
incluso.
sí.
Y.
Sí, y mencionabas muy brevemente antes al jugador que sí que salió, se pronunció en activo, como gay, como homosexual, era Carl Nassib, que fue defensa o atacante, bueno, jugador de línea, ahora no recuerdo su posición exacta, pero bueno, jugador de línea, digamos, de Las Vegas Raiders en su momento, luego jugado en Buffalo, etcétera, pero salió del armario como gay, eso, como jugador de los Raiders, y fue, bueno, sí, al menos positivamente, tuvo muy buena recepción aparentemente dentro del vestuario y sobre todo en los medios y tal, así que al menos parece que hay pequeños pasos en cuanto a la aceptación de la gente de diferente orientación sexual, lo cual, pues, es una gran noticia, aunque, pues, queda muchísimo y es un
Muchísimo.
mundo totalmente imperfecto, al menos, pues, un caso positivo después de, pues, una pequeña parte de la historia de Aaron Hernández fue esa también.
Sí. Así fue y así lo contamos. Espero que les haya gustado. Yo creo que a la gente este tipo de historias le gusta. Nuevamente, si quieren más de este tipo de historias...
Comentarios.
Porque sí. Hay muchos deportistas norteamericanos que tuvieron problemas con la justicia. Algunos fueron acusados injustamente, como Allen Iverson.
Soy fan. Nunca va a soltar ese hueso.
Yo soy muy fan de The Answer. Por cierto, en el último episodio, terminé el último episodio, de hecho, pidiéndole a Liv, a Liv Morgan que vuelva a pelear, que vuelva al ring, porque la extrañábamos, sus fans.
Liv Morgan, luchadora de WWE, para la gente que esté fuera del contexto.
Sí, me hizo caso.
Que estaba lesionada y ha vuelto después de las palabras motivacionales de David de la semana pasada. Ese empujón final se lo dio David. No tenéis pruebas de lo contrario, así que.
Pueden ver el episodio dedicado a los perritos calientes y ver que le pedí que vuelva, volvió y ganó. Sí. En Inglaterra, en el Money in the Bank.
Exactamente. Y sí, bueno, desde que grabamos el último episodio, también algo que no tiene nada que ver. En Chicago se corrió una carrera urbana, como de Fórmula 1, que esto en NASCAR nunca lo había hecho, carrera urbana. En las calles de Chicago llovió a cántaros, inundaciones por parte de la ciudad. Se retrasó la carrera varias horas, terminaron corriendo. Una carrera bastante emocionante. Y ganó un chico que era debutante. Que se llama Shane Van Gisbergen, que es un piloto australiano de carreras en Australia. Trajeron, debutó y ganó la carrera por tener más manejo, más y mejor manejo en carreras de circuito, con muchas curvas y no solo un óvalo, el círculo. Y sí, también estaba Jenson Button, ex de la Fórmula 1, corriendo, pero tuvo un accidente y sí, carrera.
Carrera en Chicago. ¿Qué dorsal? ¿Tiene el, qué número, qué dorsal tiene el que ganó? ¿Se puede saber?
Sí, eso me lo estoy dando.
No, Baton no, el que ganó. Claro, estoy viendo...
Ah,
por...
no, el que ganó el 91.
¿Tiene el 33?
No, el que ganó no tenía el 33, no. 91.
Ahí es difícil.
Igual, alguien puede hacer alguna ecuación matemática para llegar al 33.
Muy difícil.
Pero muy difícil. Shane Van Gisbergen que ganó en Australia. Pero bueno, confiamos en el nano. Episodio de Indianapolis. Haremos episodios de NASCAR. Episodios sobre Talladega Nights también.
Sí.
Gran película.
Lo tenemos
mucho
pendiente.
Mucho más.
Y de
aquí, en Passport Gringos.
De Días de Trueno.
Days of Thunder también, Días de Trueno.
Qué
efectivamente.
Qué película.
Sí. Pero eso, estaremos aquí de vuelta muy pronto la semana que viene. Eso, estás suscritos a Passport Gringos, Spotify, iVoox, YouTube, donde sea que estéis escuchando o viendo esto. Dadle a suscribir, si no os perderéis ninguna de nuestras publicaciones, podréis disfrutarlas donde sea que lo hagáis. Y nada, David, muchas gracias.
A ti, Ander, nos estamos viendo dentro de poco, próximo episodio.
Efectivamente. Él es David Mosquera, yo soy Ander Iturralde. Seguidnos a todos, bueno, a ambos, en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos muy pronto aquí en Passport Gringos.